El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Un arranjo de Rogério do Prá con Gilberto Gil.
O rei da brincadeira,
Ei José.
O rei da confusão,
Ei João.
Um trabalhava na feira,
Ei José.
Outro na construção,
Ei João.
A semana passada, no fim da semana, João resolveu não ligar. No domingo de tarde saiu apressado, não foi pra Ribeira jogar. Capoeira, pra Ribeira. José, como sempre, no fim da semana, guardou a barraca e sumiu. Foi fazer no domingo um passeio no parque, pra perto da boca do rio. Foi no parque que ele avistou Juliana. Foi que ele viu Juliana na roda com João. Uma rosa e um sorvete na mão. Juliana, seu sonho, uma ilusão. Juliana e o amigo João. O espinho da rosa feriu Zé. E o sorvete gelou seu coração. O sorvete e a rosa,
oi José.
A rosa e o sorvete,
oi José.
Oi dançando no peito,
oi José.
Do José brincalhão,
oi José.
O sorvete e a rosa,
oi José.
Hoje José, hoje girando na
mesa. Hoje José,
do José brincalhão.
Hoje José,
Juliana girando.
Hoje
na roda gigante.
Hoje girando.
Hoje na roda gigante.
Hoje girando.
O amigo João. O sorvete é morango.
É vermelho.
Hoje girando e a rosa.
É vermelho.
Hoje girando, girando.
É vermelho.
Hoje girando, girando. Vale a faca. Olha o sangue na mão. Juliana no chão. Outro corpo caído. Seu amigo João.
José. Amanhã não tem feira. Não tem mais construção. Não tem mais brincadeira. Não tem mais confusão.
Una canción del brasilero Gilberto Gil, una grabación de 1967, más de 50 años de esa grabación. Gilberto Gil, Domingo en el Parque, segundo bloque del Hueco en el Muro, y en este espacio estamos con nuestra compañera Gaby Condori, que nos ha preparado una entrevista junto a Gregoria Gabriel, que es del Sindicato de Trabajadoras Asalariadas del Hogar. Pero antes de escuchar esta entrevista, queremos también compartir un artículo a propósito de esta temática ligada también a lo que este mes de marzo ha tenido mucha fuerza en los primeros días, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Así que vamos con este artículo antes de irnos a la entrevista con Gaby Santos.
Gracias, Pablo. Así es, antes de darle paso a nuestra compañera Gaby, esta entrevista vinculado al trabajo de las mujeres, se sostiene que el mundo de las mujeres también es un mundo bastante diverso, atravesado por temas de cuestión de clase y cuestión de carácter racial, pero hay denominadores comunes que se comparten. Queremos darte cuenta, antes de darle paso a nuestra compañera Gaby, a un artículo escrito por Daniela Alegría, justo el día 8M, el 8 de marzo, y ella hace referencia a la urgencia de los cuidados, haciendo referencia a la realidad chilena, Y ella nos dice, en este momento, el 8 de marzo, uno de los temas más relevantes es el trabajo doméstico y de cuidado. Históricamente han sido las mujeres las que realizan el cuidado de niños, personas en situación de dependencia y personas mayores. Cuidado que se realiza en la mayoría de los casos a expensas de su desarrollo personal, oportunidades laborales y protección social. En Chile, el 95% de niños y niñas y el 80% de las personas mayores son cuidados por mujeres. Según la encuesta nacional de uso del tiempo, las mujeres dedican 5,9 horas diarias al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado versus 2,7 horas de los hombres. Es importante destacar que los cuidados son también una cuestión de raza y de clase. Las prácticas de cuidado son realizadas generalmente por mujeres inmigrantes y en situación de pobreza. Cuando el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado no es reconocido ni apoyado por el Estado, los derechos de las mujeres y especialmente las mujeres de hogares de bajos ingresos están siendo pasados a llevar. El cuidado es la capacidad de atender y satisfacer las necesidades particulares de quienes somos responsables. De acuerdo con Joan Tronto, es la atención, la responsabilidad, la competencia y la capacidad de respuesta los conceptos que constituyen el cuidar. Podemos proteger a un hijo de un daño, por ejemplo, pero solo si nos preocupamos realmente por él, es decir, si somos sensibles y conscientes de sus intereses y necesidades particulares. Sabremos cuándo y cómo cuidar de él. Ahora bien, el concepto de cuidado puede correr también el riesgo de no significar nada. Con facilidad podemos darnos cuenta que el cuidado para la industria de consumo puede reducirse a algo que podríamos comprar. Por ejemplo, relacionar autocuidado con la compra de velas. Del mismo modo, algunas corporaciones, con el fin de generar utilidades para algunos pocos, recurren a una imagen que cuida a otras personas, al medio ambiente, entre otros. Este llamado care washing es usado en muchas empresas que tratan de capitalizar la actual crisis de los cuidados. Últimamente han surgido distintas políticas públicas que tienen en el centro los cuidados. En la pasada cuenta pública, el presidente Boric anunció que su gobierno impulsará la creación de un sistema nacional de cuidados que tiene como antecedente el ejemplo uruguayo. En una primera etapa, el año pasado, se inició el Registro Nacional de Personas Cuidadoras. Es importante que el gobierno comunique las próximas etapas y cómo será su implementación. Por otro lado, distintos municipios han subrayado también en el valor del cuidado, como la Municipalidad de Santiago o Viña del Mar. Respecto a la fallida propuesta de la nueva Constitución chilena, está incluida los artículos 49 y 50 respecto al derecho al cuidado. El artículo 49 establecía que el Estado reconociera que los trabajos domésticos y de cuidado son trabajos socialmente necesarios e indispensables para la sostenibilidad de la vida y el desarrollo de la sociedad, así como la promoción de la corresponsabilidad de estos trabajos. Sabemos que no hay nada esencial en la biología del sexo femenino que haga que las mujeres sean más aptas para el cuidado que los hombres. Por este motivo, el cuidado debe estar vinculado a una responsabilidad social en el que exista un reparto equitativo de las responsabilidades. De esta forma, el cuidado se comprende como un valor que trasciende el ámbito familiar para ser comprendido como un atributo de la democracia. Este reconocimiento constitucional hubiese significado un paso fundamental para avanzar en la igualdad de género. No obstante, distintas políticas públicas para acortar las brechas deben ir en esta dirección. En la academia, por ejemplo, es importante equiparar el acceso a la formación y la debida consideración de una menor cantidad de publicaciones por parte de las personas cuidadoras. Debemos tener conciencia de que el envejecimiento de la población hará que la necesidad de cuidados vaya en alza. Muchos tienen la confianza de que la tecnología pueda construir carebots o robots cuidadores con ayuda de inteligencia artificial. Con cada vez más frecuencia se ha ido creando aplicaciones que cumplen distintas funciones, como relojes que avisan si alguien se levantó, cómo durmió o se ha ido al baño. Urge prestar atención a los cuidados porque a medida que pase el tiempo, cada vez más estaremos enfrentados a nuevos debates éticos. Si gracias a las cámaras y a los relojes inteligentes, por ejemplo, una persona cuidadora puede no estar presente, entonces podemos imaginar que una persona mayor y en situación de dependencia se puede ver obligada a aislarse y transformar su casa en una residencia. Esto socavará claramente su integridad física y emocional. Podría ocurrir, por tanto, que el cuidado realizado por las aplicaciones esté destinado a personas de bajos ingresos, mientras que el cuidado proporcionado por personas esté reservado a las clases más altas. La crisis global del cuidado puede empeñarse a crear carebots, no obstante, el cuidado implica un proceso de atención, preocupación, empatía, entre otros, que no puede traducirse sin más en data. Un ejemplo de esto han sido múltiples errores que han desarrollado las aplicaciones reforzando prejuicios. En este 8M se conmemora a la mujer trabajadora que gracias a su trabajo doméstico y de cuidado sostiene al sistema. Vivimos en un momento clave, apremia una discusión pública en torno a los debates éticos y políticos que suscitan los cuidados. Estos no pueden permitir articular nuevas maneras de estar y transformar el mundo en uno más justo y equitativo. Un interesantísimo artículo de una práctica muy cotidiana, fundamentalmente de las mujeres, sobre todo en sectores populares que atienden o trabajan haciendo este trabajo de cuidados. Uno ya es en la propia casa y otro fuera de ella, pero que tiene que ver, por supuesto, con lo que se conoce como inteligencia artificial, que pone en un debate un tema ético, un poco mirando para adelante. Pero volvamos un poco al cotidiano para mirar justamente el trabajo de las mujeres en el país y le damos paso así ahora a nuestra compañera Gaby Condor.
Así es, Santos, mientras Gaby se prepara, el tema del trabajo de los cuidados, el tema de los del trabajo del hogar, el tema del trabajo doméstico es una de las ocupaciones más antiguas y tiene su origen en el trabajo esclavo y otras formas de servidumbre. Y esto cruzado con el tema de las discriminaciones, ¿no?, de raza, etnia, de género, y que muchos de esos rasgos todavía se mantienen, ¿no? El 8 de marzo estuvimos haciendo referencia al Día Internacional de la Mujer y el 30 de marzo es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Entonces, por todo eso, la pertinencia también de este trabajo que nos ha preparado nuestra compañera Gaby. Vamos contigo, Gaby.
El hueco en el muro.
Continuando con el programa El Hueco en el Muro, aquí nos encontramos con la hermana
Gregoria Gabriel.
La hermana Gregoria Gabriel hace parte de... Vamos a dejar que la hermana se presente y que nos cuente un poco acerca de la organización de la cual forma parte.
Bueno, buenas tardes por la entrevista y también un saludo cordial a todos los oyentes de esta prestigiosa emisora que es Radio Huaynata. Entonces, mi nombre es Gregoria Gabriel y actualmente soy parte de la Red de Mujeres Sindicalistas de Bolivia. Pero aquí en Cochabamba estoy en el sindicato como secretaria de prensa y propaganda y en el sindicato de trabajadoras azales del UAD, Cochabamba también.
¿Qué actividades vienen realizando el sindicato de trabajadoras del hogar asalariadas, como usted acaba de presentarlo, hermano?
Bueno, las compañeras nos reunimos todos los domingos porque en la semana es nuestro labor que realizamos, ¿no?, en las familias que nos contratan. Pero en cuanto a las actividades, los años pasados teníamos computación, costura, repostería, cocina, ya, full las actividades en el sindicato. Pero desde el 2019 para aquí, totalmente bajo. En cuanto a las compañías que hacen vida orgánica, también bajo eso. en las actividades que se realizaba, cursos, talleres también. Entonces yo creo que no sé en cómo se va, pero estamos siempre con esas ansias de que otra vez que se normalice, que las compañeras estén ahí, que sean sindicalizadas y conozcan sus derechos, cuáles y cómo son y cuáles son sus responsabilidades también, ¿no?
Tal vez compartir con nosotros y nosotras un poco de la historia de la organización, cómo se ha llegado a fundar, a partir de qué es que ustedes deciden organizarse.
Sí, bueno, mi sindicato tiene ya 35 años, pero yo he llegado al 2011 recién. En su caso, en la historia comenta, ¿no?, de que había sufrido una trabajadora del hogar una plancha caliente en la espalda porque por el hecho que había quemado una prenda del empleador. Eso ha sido la causa o el motivo ya para organizarse, cosa que antes estaban por aquí y por allá divagando, ¿no?, sin, con bajos salarios, explotación laboral, ¿no?, recarga laboral con bajo salario. Entonces por ese motivo se habían sindicalizado o habían pensado organizarse y hacer un sindicato. Y hago yo después, ya he llegado, ¿no?, cosa que no conozco tan bien, pero eso es lo que sé.
Y a partir del trabajo que vienen realizando así ya organizadas, ¿qué logros han conseguido ustedes como sindicato de trabajadoras del hogar? Esos logros, pero también, ¿cuáles son como los problemas que han atravesado al momento de organizarse ustedes?
Bueno, para al momento de organizarse es que no había un espacio donde, no había ni una silla, ni un escritorio, ni nada. Dice, ¿no?, se reunió en la plaza, así donde podían, ¿no?, en la puerta de la terminal, dicen. Entonces, yo creo que de esa manera se ha, de a poco se ha podido recaudar algo de dinero. Hasta ahora siempre, ¿no?, se vende dinero, un poco de almuerzo, ¿no?, cosa que los años pasados se vendía 80 platos, 70, 60, pero cosa que hoy en el día es muy bajo. Entonces, ese dinerito se ha ido acumulando, entonces con eso se ha podido ya buscar un anticrédito, un alquiler. Entonces, ya hay un ambiente donde te puedes reunir, entonces se hace kermés, todo, entonces para ya comprar una silla, un estante, ya, de esa manera ya se ha equipado, digamos, el sindicato, ¿no? Y después también la Federación Nacional, las gestiones pasadas había buen apoyo, entonces de esa manera también nos ha la federación, claro, está para gestionar, ¿no?, para ver esas necesidades o para cubrir esas necesidades. Entonces de esa manera nos hemos ya equipado, ya estamos actualmente en anticrético, todavía no tenemos uno propio, y entonces estamos en eso de que tal vez un día ni tan lejano el sindicato tenga su un sede propio, con ese sueño estamos, ¿no? Pero esto ve mucho que las compañeras tienen que ser sindicalistas de corazón, no de labios para afuera, sino cosa que hoy en el día eso se está viendo. Como te dije rato antes, los años pasados, pucha, pues era full, pues el sindicato, había clases de música, computación, todo aquello. Pero yo creo que, por decir, mis contemporáneos ya tenían eso, ese espíritu de lucha, de liderazgo, todo. Pero hoy en el día no sé si es la tecnología, no sé, bajo. Entonces, yo no sé de qué manera nuevamente se podía levantar. Eso es.
Están en esa tarea, entonces, de volverse a convocar, volverse a reunir. Pero también tenemos entendido que ustedes, a partir de esa lucha sindical que vienen haciendo desde hace tiempo, han logrado la aprobación de una ley. Si nos puedes contar un poquito sobre esa ley que han logrado hacer aprobar, se ha conseguido como un logro de ustedes.
Sí, la ley 2450, sí, se ha conseguido esa ley. Sí, tenemos, todo está plasmado, hay cuántas horas de trabajo, cuáles son tus beneficios sociales, todo aquello, pero ahí la ley está, pero en la práctica no es nada, lo práctico se ve, ¿no? Y entonces siempre hoy en el día las compañeras en la ley dicen, ¿no?, que debemos percibir el salario mínimo nacional, pero están debajo del salario mínimo nacional, siempre percibiendo sus salarios. Están sobre el bien, de 100 trabajadores del lugar, 10 o 8 deben ganar el salario mínimo, pero después ya están con 1.200, 800, 600 bolivianos, ¿no? Y pero después que la economía en Bolivia está ahí en una bonanza económica, mentira, no es así, ¿no? Entonces, al menos este sector es muy, muy vulnerado en sus derechos, ¿no? Y cosa que hasta ahora siempre le retira el empleador a la trabajadora, ahí está la lucha. No le cancela sus beneficios sociales, y es por eso es donde más se recurre a la jefatura de trabajo. Y el, algunas veces ya salen ganando los trabajadores, pero algunas veces se parcializa el inspector de trabajo y el empleador allá. Todo es mentira, siempre que nos acusan de que nos han robado, de que leemos sus vajillas más finitas, nos hemos embolsillado a sus joyas. Siempre el típico dicho de los empleadores, ¿no? Pero cosa que no es así. Sí, entonces seguimos, ¿no? En esa lucha, porque yo no sé cuándo, yo siempre digo, ¿no? Porque tantas normas, leyes se promulgan, pero para nada casi, casi. Y después este último, ¿no ve? Se ha logrado del seguro de salud, ¿no? Este septiembre, el anteaño pasado. Pero el decreto salió con el número 4589, si no me equivoco, entonces. Pero ahí dice que hay un párrafo donde dice que es los que perciben el salario mínimo nacional. Entonces, ¿para cuantitos? Y hasta ahora no hay ninguna afiliada. También hay una traba ahí. Que en la ley 2450 también había una traba de que faltaba un decreto reglamentario para que se promulgue esa ley o esa norma, ¿no? Pero siempre tiene sus trabas, pues. Y tras de esa traba tú tienes que exigir seguro de salud. Y ahora sale el decreto, otra traba, que para los que perciben el salario mínimo. ¿No? Y todo es una... Hay una chacota, diría yo, de parte de los gobernantes, como que se lavan la cara o las manos, como se dice, ¿no? Sacan un decreto, promulgan, ya listo, como vamos y sonajas también nosotros, tal vez por no nos ha concientizado, no se ha socializado, ¿no? Entonces, ya bueno, y el decreto, pero una vez que lo ves, ahí está la traba.
Y en la población de trabajadoras del hogar, ¿cómo podríamos decir? ¿Hay más mujeres jóvenes, son mujeres más adultas? ¿Cómo se compone esta población de trabajadoras?
Sí, hay edades diferentes, por decir mi edad, después hay más jovencitas, ya, son pasivas, por decir mi edad ya son pasivas casi, ¿no? Ya unos ya desaparecen, otros ya tal vez, uno que otro permanece, por decir como yo, ¿no? Entonces después las que llegan recién del área rural, ellas son las que llegan así jovencitas de 18, 16 años, ¿no? Pero ellas ya no tienen ese espíritu de que sí, voy a ser sindicalista y después voy a apoyar a mis compañeras. No, creo que es, vienen por venir o les importa, parece. Y eso yo me pregunto, ¿cómo se podría inculcar esto del sindicalismo a estos jóvenes? ¿Qué se puede hacer? Digo, pero no tengo respuesta.
Creo que la respuesta va a ser trabajada entre todas ustedes también, ¿no? Entre quienes se siguen reuniendo, siguen trabajando. Y nos parece muy importante el aporte que ustedes vienen realizando igual desde el trabajo que hacen, desde las discusiones, las reflexiones y propuestas que surgen también, porque no solamente los piensan en beneficio de ustedes, sino también de esta población que está viniendo, que usted misma ha dicho, ¿no? Jovencitas de 16, 18 años que están dedicándose al trabajo doméstico sin conocer los derechos ni la ley que les ampara. Entonces, a partir de eso, hermana, tal vez si quiera plantear alguna recomendación, alguna invitación y decirnos dónde se reúnen, qué días, dónde están las oficinas de las trabajadoras del hogar, donde se están dando estos talleres, estos cursos, estas reflexiones.
Sí, compañeras, están cordialmente invitadas. Nos reunimos solo domingos. Estamos sobre las calles Nathaniel Aguirre, Uruguay, Ladislao Cabrera, casi aquí, próximo a la terminal nomás estamos, pero estamos en Anticrético. Eso también hay que ver que dónde nos vamos a mudar, todo aquello. Entonces, yo creo que es muy bueno siempre ser sindicalizada, porque así de esa manera conoces tus derechos, cuánto tienes que ganar, cuántas horas tienes que trabajar, ¿no? Y el contrato de trabajo también, qué cosas tiene que constar, porque una vez que te contrata el empleador, ya tienes que pasear a la mascota, tienes que lavar el auto, tienes que ir a hacer compras, tienes que llevar a la niña a sus clases de inglés, tienes que ir a repulso, trabajo múltiple, ¿verdad? Entonces, para que eso no suceda en ti, compañera, estás cordialmente invitado a ese lugar donde mencioné. Y para alguna referencia, un número de celular, el 717-030-98, estamos para ayudarle, compañeras, y ayudarnos entre nosotras, y así lograr de a poco un país con justicia social.
Muchísimas gracias, hermana. Seguro que vamos a tener otro encuentro para que sigamos conversando de más temas. Un gran abrazo.
Igualmente, muchas gracias pues por la entrevista y un saludo muy afectuoso a toda la audiencia de su prestigiosa emisora.
El hueco en el mundo.
Un programa en nuestro estilacho.